Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, 10:41 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la película de Darín, que se estrena en agosto, pero hay otra película que también son los dos tanques para este año, y es la película de nuestro amigo, director, talentosísimo, el mejor relator de historias que conozco, anécdotas, un hombre que sabe de cine, si da un curso de cine, anotate, uno de los hombres que más sabe de cine, un tipo muy gracioso, brillante, diría. Muy buenas charlas hemos desarrollado con él.
Buena persona, buena madera.
Buena persona, buena un poco madera. Chiflado, como todos, neurótico, no, como
más
todos.
Que, más que cuidado.
Un poquito más que todos del promedio, pero es parte de su genialidad también.
Sí, claro. Sí, el chifle.
Fui a ver una película de él en el cine. Él me advirtió, mirá que son soretes que invaden la tierra. Creí que era una metáfora o algo así, no. Era literal y era verdad, no, pero había... él me lo dijo todo, sí, era sí, todo verdad. Soretes armados. Con armas, pero cine sí. Lleno, aplaudieron de pie.
Sí, por supuesto.
Tenía miedo que no vaya nadie. Fila, daba vuelta toda la manzana. O sea, una fila que daba vuelta toda la manzana para el estreno, ¿sí o no? ¿Estoy mintiendo?
Vos tenés mucha memoria.
16,
¿de qué?
Seguí. No, vos te acordás de... Dale, sí, sí.
Miembro fundacional
de este programa
de Perro de la Calle. Claro, el primer sí, día.
El primer día.
Increíble era. Digamos, el doctor Ocho, increíblemente era. O sea, el doctor Ocho, él y yo así estuvimos un año entero. Uh-huh. Como siempre, media hora brillante, tres horas y media mirando el reloj.
Pero arrancaba en el bar de Honduras el programa.
El programa arrancaba en el bar de Honduras.
10:30 llegaban al aire.
Exacto. Sí. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de Sebastián De Caro.
¡Vamos!
¡Qué lindo!
El otro día hablamos por teléfono, te extrañamos. Bueno, ¿tengo una memoria qué?
Una memoria selectiva.
Por supuesto, como todos.
Listo.
¿Vino con quién, Sebastián?
Vine con una persona que cumple años hoy, 22 años.
Wow,
de 22. Puro talento y genialidad.
Sí.
Persona que amo con todo mi corazón. Una persona nacida para el cine. Una persona natural para el ambiente del cine. Maya Kuznetsov.
Bien.
¿Cómo te va?
¿Tenés algo que ver conmigo?
Creo que sí. Hasta ahora sí.
Es la hija de mi hermana.
¿Algo que ver con el doctor K?
También, la mi abuelo.
Bueno,
Pablo el Mago.
La conocí a lo
también
a
muy
en
mi primo segundo.
¿Tu primo segundo? Claro, sí, pues es mi primo hermano.
O
su primo
tío
segundo.
Segundo, no sé.
No, y con Harry, escúchame. Te digo algo. ¿Y Maya que trabajó en tu película?
Maya trabajamos juntos, sí.
¿Con Cayetina, con Dolores Fonsi?
Sí, todos juntos.
Así es.
¿Pero actuás? Sí.
No.
Maya
sí
actúa. De alguna manera actúa.
No, pero no es ese su rol.
No, estudia cine, Maya. Estudia cine.
Estudia cine, es cineasta.
Cineasta.
Es cineasta.
Maya me dijo, me llamó De Caro para trabajar.
Excelente.
Le conté todo esto. No, la descripción fue todo esto que te dije.
Sí,
todo. Pero bueno, fue una gran experiencia. Me alegro mucho que estén acá. Maya venía muchísimo. Los oyentes se acuerdan de Maya, le cuento a Alessandra. Porque fue columnista en vacaciones, fue mucho tiempo, tenía 8 años.
Gracias.
Y fue columnista de este programa, sí, tiene 22 ahora, ¿no?
Fui a ver a Ileana Calabró.
Sí,
¿para
cómo?
Fui a ver a Ileana Calabró al teatro.
¿Por qué?
A una obra una crítica, que actuaba con el ratón Pérez.
Crítica de...
Creo que cada vez que vengo al programa cuento la misma anécdota.
Pero qué fuerte igual, Ileana con el ratón
Pérez. Vamos a contar algo nuevo.
Bueno, está bien.
Vamos a ver Inglaterra. Yo le quiero agradecer a Sebastián De Caro porque... Le da trabajo a mi hermana, le da trabajo a tu sobrina, le da trabajo a gente de sus emprendimientos cinematográficos.
En octubre vamos a estar con un partido. Sí.
Mi piba, te hago para mi piba 21.
¿Cómo?
Mi piba, Brenda.
Perdón, pero ella trabaja, ¿pero qué hace?
Periodista.
Y pero quería ser dueño de la radio. Quería ser dueño de la radio.
Sí.
No tiene que ver con De Caro.
Sí, trabajó Julieta en la película como actriz, obviamente, muy bien también. Disfrutamos mucho.
¿De qué se trata la película, Seba?
¿Vos viste Merlí? ¿Viste Merlí?
¿Merlí?
Sí, Merlí.
Merlí, la serie.
Sí.
Sé de qué va, no la vi.
Porque ¿por Cayetina qué? Es, para mí, hay un personaje que es Cayetina. La Calduc.
¿Qué personaje?
No, la Calduc, que es la mamá de Merlí, que es toda dramática. Todo el tiempo está como dramática. Cuando te habla, te todo drama. La Calduc.
Como 70 años la mamá.
Es una actriz.
No, bueno, pero la forma de ser es Cayetina también.
¿Te molestó la pregunta de qué se trata la película?
¿De qué se trata?
¿Sentí que te molestó?
No.
Es lo que se le pregunta a todos los directores de cine en la historia de la entrevista.
Ese punto débil, Sebastián, no me pregunte de qué trata la película.
Voy a tratar de, digamos, de que sea gráfico que trata la película.
Es complicado.
Es complicado, pero vamos, vos corregime si me olvido de algo. Es la historia de una mujer, Claudia, de ahí el nombre, el título de la película, para nada original.
Dolores Fonsi es Claudia.
Sí, Dolores Fonsi es Claudia, una persona excepcional en su trabajo. Su trabajo consiste en ser planner de eventos de todo tipo, desde espectáculos teatrales hasta eventos sociales. Y el mismo fin de semana que sucede una tragedia en su vida, tiene que reemplazar a una compañera en la organización de una boda, y ahí comienzan un montón de situaciones. Esto estoy diciendo es cierto, pero acá Maya me apuntaba que es difícil decir de qué trata, porque trata de mucho más que de eso. Claro. Eso es parte de lo que pasa, pero después pasan algunas otras cosas bastante
particulares.
Pongámosle que sí, sí.
¿Estás contento con la película?
Es una comedia...
Comedia dramática.
Una comedia rara.
Bueno, si Get Out fue nominada a comedia en los Globos de Oro, ¿por qué esta no puede ser una comedia?
Sí, bueno, esto es una... a grandes rasgos...
No era comedia.
Pero estuvo nominada como comedia.
Pero esto es como una comedia. Nosotros nos reímos, por lo menos, nos hemos reído bastante. Sí, quedamos muy contentos, fue un proceso muy lindo. Amaya yo la tenía, era la persona que más cerca tenía durante todo el todo lo que fue el rodaje, porque Amaya trabajaba conmigo en lo que sería el monitoreo de todas las cámaras y demás, y hemos pasado momentos gratísimos en la realización de la película.
Es cierto. Sí, yo creo que la película es muy graciosa, la ves y no te paras de reír, y a la vez es bizarra.
Claro,
no, tiene el toque Sebastián tiene un toque.
Claro, sí, vas a ver imágenes un tanto particulares.
Bien, bueno, tengo ganas de verla, se estrenará en septiembre.
Sí, en septiembre estará en los cines.
¿Qué calculás?
Cuatro meses.
No, claro. ¿Te acordás de Alessandra, no? Cuando vino con Edith Hermida.
Claro, apretate.
No, Hermida.
Sí, vino con Edith Hermida.
Yo vine con Edith Serrano.
Claro.
Hermida la de...
Sí. Ah, Edith Serrano. Pero te acordás de Edith Hermida también, que trabajaba en
pero
la
Pero vos abrís
Honduras.
Puertas cada... Sí, sí,
sí. Hoy estoy en Pasapalabra. Hoy en la tarde estoy en Pasapalabra con Edith Hermida.
Todos los días vos vivís en Pasapalabra. Bueno, vos te casas
pero hoy con Edith Hermida. Lo digo por esa, no por mal.
Cuando vos tenés que definir tu laburo, ¿es Pasapalabra y Perro de la Calle?
Sí, claro.
Yo te vi el otro día en Pasapalabra y estabas matando.
No, es muy bueno.
Sí, me quedé muy impresionado.
Su talento es para Pasapalabra.
Sí, sí. Sí, no, acá no.
Tiene muchos talentos. Pero, si mal no recuerdo, me entrevistaste con Andy la primera vez que
primera
vine,
vez.
Primera que Cosmopolitan acababa de lanzar.
Por supuesto.
2002, 2003,
sí.
Por ahí.
Sí. Sí, lo recuerdo.
Que recuerdo yo también que hablamos de la visita de Alessandra.
Sí, claro, por supuesto.
Okay.
O de la visita de Edith.
No, justamente
yo
sé la
dónde vos me querés llevar.
No, no, yo no te quiero llevar a ningún lado. Yo te hago propuestas de camino siempre, que podés entrar o podés no entrar.
Bueno, perfecto. Para,
lo mío es
para
proponerte camino, como toda la vida. Si no querés entrar, no entres.
Para cerrar ese camino, o en tal caso, ver a dónde estaba yendo.
Sí.
Es cierto, cuando conocí a Alessandra, dije, qué hermosa mujer que es, qué brillante, qué inteligente.
Me acabo de acordar eso.
Un comentario cero original, de todos los días, que debe estar acá, debe escribir un montón de tipos, un montón de mujeres, un montón de gente. Sí, es brillante, hermosa, la vida. Le debe pasar, digo, no estamos descubriendo nada.
No estamos descubriendo, pero recordé. Pero yo me había olvidado eso. Yo me había olvidado.
Vos te acordaste de una memoria, vuelvo a decir, selectiva.
Muy selectiva.
Ya te dejé pasar una y no te pregunté con quién fuiste a ver la de los Orestes.
No,
entonces lo que te digo. Bueno, entonces lo que te digo es.
No, es feliz esa anécdota.
Bueno, pero entonces. Bueno, perfecto. Entonces lo que te digo es.
¿Para qué viniste?
Yo le dije, yo a la chica le dije,
vos vas editando en el aire, okay. Vos vas editando en el aire.
Van a hablar de todo lo que no van a hablar.
De repente sos Funes el Memorioso.
Hacemos la lista de todo lo que no se va a comentar.
De Funes el Memorioso al chabón de Memento con una facilidad que me sorprende.
Sí, sí. Hablemos también de Jimena que traía a los novios que quedaban dormidos en lo de la calle. Tenemos muy, pasa que Sebastián tenemos muchas anécdotas de los principios para la calle, claro. Como Jules. Con el buzo bipolar que nos hizo llorar.
Mientras Iván Noble cantaba un tema terrible, de una tragedia.
Abrió, Iván Noble cantaba con los ojos cerrados.
Sí. Pretendiendo una emoción, Jules, lógica.
Pretendiendo una emoción, con los ojos cerrados, la guitarrita. Viene Jules con un buzo de que le queda chico, de plush.
Amatambrado.
De plush, amatambrado. Sí.
Con y las
tetas que se le marcaban.
Y mangas así.
Remangado.
¿De qué colores?
Color, arriba era rojo, abajo color piel.
¡No!
Entonces parecía que tenía un top.
Bueno.
No se veía bien. Parecía que tenía un top de plus. Lo vimos y empezamos a llorar de risa sin parar, pero sin parar.
Y el chabón estaba
con los ojos cerrados.
Sintiendo la emoción.
Abre los ojos Iván Noble. Abre los ojos Iván Noble. Y ve que estamos llorando de la risa, pobre.
Este tema los mató.
Jules, como, ¿qué pasó en producción?
Fue tremendo, loco. Fue tremendo.
Tremendo.
Fue tremendo,
sí,
¿eh?
Sí.
Fue muy duro.
Qué lindo. Bien, Seguimos charlando un
poco. Por favor.
Sí. Maya, ¿qué aprendiste junto a Sebastián?
Ah, muy buena pregunta.
Cuando terminé la película, vos me preguntaste lo mismo. El último día.
¿Qué aprendiste acá? Pero no que aprendiste de mí, sino que aprendiste acá.
Sí, en general. Claro. Okay. Creo que aprendí sobre todo, a ver, yo nunca había trabajado tan profesionalmente en un largometraje, en una película propiamente dicha, digamos. Aprendí mucho, creo, como que se genera en, trabajando en una película a nivel como grupal y familiar, como que se crea un clima hermoso de compañerismo.
Es lindo eso. Te viene un vacío cuando termina también, ¿no?
Es tremendo, una depresión.
Y fue muy duro.
Sí, pues son familias una que depresión. Se desarman para siempre.
Sí, qué sé yo.
Sí, en general sí.
Nunca vuelve a ser lo mismo, es muy difícil.
Eso es cierto.
Yo me largué a llorar el último día, fue un papelón.
Sí, fue un papelón. Fue un momento muy lindo.
No sé lo que fue.
Con recursos humanos y un par de veces.
No sé lo que fue.
Yo no sabía qué hacer real. No.
Pero es que sí, es muy intenso el proceso de grabación, las horas, el tiempo que uno pasa, está todo el mundo alejado generalmente, si hacen locaciones, alejado de las casas, de la familia, se arma una cuestión de familia.
Muy familiar.
Cuando uno trabaja así.
Sí, es como que terminaba la jornada del día de rodaje, de filmación, y era tipo, bueno, me voy a mi casa. Y ahora era como esperar al día siguiente a volverme a levantar para volver y al rodaje.
Y no.
No, sí, o sea, durante...
No, pero cuando terminó, digo.
Cuando terminó, no, fue bastante triste. O sea, un vacío tremendo. Pero bueno, nada, por suerte como que había un clima tan lindo que quedó armado el grupo de WhatsApp, cada tanto se habla.
¿En qué te inspiras para hacer la película? Cuando haces una película, tenés una historia, tenés algo que y te pones a escribir...
Este proceso.
Lo vas terminando a medida que lo filmás.
No, como hay tan espaciado entre una película y otra, uno tiene como 7 películas que no va a hacer nunca entre una y otra, y vos todo el tiempo, no te digo todos los días, pero decís si esto estaría bueno, y esto también estaría bueno, y vas como teniendo embriones de ideas que algunas germinan y pasan a crecer, otros están en proceso de escritura, digo, hay todo tipo de instancias. Claudia, particularmente, fue medio una cosa extraña. Yo tengo la imagen clarísima de la primera intuición de la película. Yo estaba cruzando Santa Fe, ubican donde está ese negocio de comida rápida y Juan B. Justo y el Tremo. Estaba cruzando Santa Fe ahí a esa altura.
Se tarda 2 días en cruzar a Santa Fe.
Exactamente, si viene auto de todos lados. Estaba yendo hacia Libertador para correr un poco y ahí me vino la imagen de una mujer que está, digamos, al costado de un escenario mientras está pasando un espectáculo terriblemente angustiada y coordinando eso. Y que después se seguía ese personaje y vos veías qué era lo que le estaba pasando. Y que en ese fin de semana tremendo algo le iba a pasar. No sabía qué le pasaba ni de qué trabajaba bien, pero tenía esa imagen, ¿no? Como alguien, como que empezaba la película con un show o alguna cosa y ahí veías a alguien angustiado como teniendo que sostener el trabajo.
¿A quién hay una primera persona a quien le contás una idea y que te dice me gusta, no me gusta, fijate, o vos vas para adelante y ya?
En el primer momento no lo testeás con nadie. Como a ver si a vos mismo te convence y te divierte. Después sí empiezan algunas cuestiones y el proceso de escritura particular de este guión fue como un guión 12 notas de voz.
¿Es solo tuyo el guión?
Sí, 12 notas de voz, de 10 minutos cada nota.
Con eso vos haces una película igual, el título 12 notas de voz.
Es que fueron 12 notas de voz porque lo que es me verdad. Propuse como ejercicio, que yo no sabía dónde me iba a llevar ese ejercicio, agarré el teléfono y empecé a decir el guión, pero decirlo completo, escena, interior, noche, bla, 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 lo que me iba saliendo. Lo desgrabamos y eso es el guión. 12, lo tengo acá, 12 notas de voz, o sea, es como
¿se puede
como
escuchar
dicho,
primero?
Yo recibí una primera versión de guión.
Claro, la primera cuando nos juntamos.
Yo la recibí, que fue más o menos en abril del año pasado, que no era nada que ver a lo que terminó siendo Claudia.
Después viene el rodaje, y entre el guión, el rodaje y las locaciones...
Pasan cosas.
Por supuesto, por eso últimamente en los talleres, no digo un consejo, pero sí una idea que podría servir a efectos de lo que el cine debería hacer en el siglo XXI, si es que va a ser algo, es no hay que preocuparse tanto por los guiones.
¿Sí?
La verdad es esa.
¿Por qué?
Porque los guiones, o en tal caso la idea de que el guión y entonces hay que verlo y reírlo y tener 15 reescrituras, tiene que ver muchísimo más con las cuestiones de trama y narrativas y no quizá formales. Sí, tenemos que dividir el cine entre lo formal y lo narrativo. Y el cine necesita, hoy por hoy, para gozar de cierta vitalidad, que le demos más atención a la forma que a la narrativa. Porque la narrativa ha sido... hay inflación de narrativa. Entonces lo que termina pasando es que pierde un poco todo, ¿no? Como el dinero, pierde valor.
Pierde valor.
Pero el guión no es lo que es necesario para que la película se sustente y logre también un aporte del Inca, por ejemplo, o algo así.
El guión, estás hablando en términos burocráticos, sí, porque es una primera instancia que va acompañada, esto a lo mejor es un poco aburrido, pero lo decimos rápido, el guión va acompañado también de una propuesta estética, también de un elenco tentativo. Digo, el guión es una instancia, una lista de técnicos, digo, vos tenés que presentar varias cosas. El guión también, William Goldman, que es un gran guionista que escribió un libro que se llama Las aventuras de un guionista en Hollywood, que es muy bueno, dice, guión, el tipo tiene como un diccionario y dice, guión, lo primero que va al tacho de basura cuando se terminó de filmar la película. Lo que está queriendo decir con eso es que el guión también es solo una, el guión no tiene valor en sí literario casi nunca, digo, y te enseñan eso en la facultad y bien enseñado está, es una especie de medianera, no es ni una cosa ni la otra, no es una novela, una obra literaria, entonces un guión no es nada si no se filma. Y se ha hecho últimamente una sobrevaloración del guión demasiado grande.
Es como una idea, cuando uno dice, tengo una idea, no la hiciste, no es nada.
No, pero digo, a veces, exacto, pero cuando, digamos, hay 15 reescrituras y ahora tengo que volver a reescribirlo, yo sería, creo que hay que ir más rápido al rodaje o a tratar de filmar.
Yo igual,
sí.
No. Yo igual, perdón, ¿eh?
Sí, sí.
Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con lo que decís.
Perfecto, está muy
porque,
bien.
Porque, a ver... Estoy de acuerdo porque es cierto que hay veces que las ideas se pierden un poco, que la narrativa se pierde y a veces pierde un poco el hilo cuando uno las escribe. A la vez siento que el guión a veces es necesario, porque si vos tenés una idea en la cabeza y no la podés escribir, es muy difícil de transmitirla para
hacerla. No estoy diciendo que no hay que escribirla, lo que estoy diciendo es que no hay que detenerse ahí como si fuera, es como si uno esté enamorado de alguien y no, le voy a ir a hablar mañana. No, primero tengo que pensar bien lo que le voy a decir y uno no termina hablando nunca.
Bueno, pero Nueve Reinas, por ejemplo, que Darín habló, que Bielis, pero Nueve Reinas, lo escribió.
Nueve Reinas es un guión que pertenece a un momento del cine que no era este momento del cine, ¿no? Entonces digo, es algo móvil, ¿no?
¿Qué quiere decir con el momento? Porque las películas buenas son buenas siempre. ¿A qué te referís con el momento?
Las películas buenas son buenas siempre, pero hay algo que tiene que... Cada disciplina artística tiene que gozar de cierta vitalidad. Cuando empieza a dejar de gozar de cierta vitalidad, esto quiere decir impactar, impresionar y dialogar con espectadores o lectores, o como vos quieras llamarlo según la disciplina, empieza a pasar una cuestión de museo y deja de estar vivo. Entonces, si vos me preguntás hoy cómo está el cine, yo te diría... muriendo está el cine. El cine no está...
Muriendo
está el cine.
¿Qué para,
es una muerte lenta, es como el Titanic. Se hunde lento.
Al cine lo mataron un montón de veces y
no lo mataron. El año pasado, vos me vas a decir la televisión VHS, y todo eso. No. Pero
ahora, nunca fue tanta gente al cine como ahora, estadísticamente hablando.
Sí, pero vos estás hablando de guita y yo estoy hablando de arte. Y de hecho, cuando me hablaste antes de esa muerte del cine, me hablaste de guita también. Yo lo que te estoy diciendo...
No me extraña, que uno hable de
arte. No, pero lo digo bien.
Vos me estás hablando... Números.
Sí, bueno, pero yo te voy a poner dos ejemplos que rápidamente lo vas a percibir. La segunda película más vista de la historia del cine más taquillera es Avengers Endgame. ¿Sí?
Está a punto de pasar a Titanic.
No, bueno, yo te voy a decir esto también. Se habló dos semanas y no se habló más. Entonces yo te contrapongo a esa enorme bonomía económica que no importa, que no hay más clásicos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que empieza a extinguirse, como decía Philip Roth en una muy buena nota del País, cuando le preguntaron el futuro del libro, él dijo, no va a haber más lectores, por eso no va a haber más libros. No es que no va a haber más libros como este bello libro, sino que no va a haber lectores, ¿no? Lo que va a pasar es que no va a haber lectores. Y con el cine pasa algo
parecido.
¿Una cuestión
de paciencia?
Tiene que ver con una cuestión de paciencia, con una cuestión de posibilidad de que tu paladar esté ampliado, ¿no? Es como pretender hacer, Alex de la Iglesia, por ejemplo, que era espectacular, hacer una sopa para 200 personas con un cosito de caldo. No. Exactamente, en un momento no tiene más gusto la sopa. Entonces dice, cuando hay una necesidad económica de un sistema que propone entretenimiento para todo el mundo, con chistes para todo el mundo, las películas empiezan a aparecer todas iguales. Porque son una pizza de todos los gustos.
Bueno, pasa hasta con el vino, cuando vino Michel Roland acá, que hace como el
totalmente
mismo método con todos y termina.
Bueno, esas son leyes de mercado que terminan...
Sebastián, sí por favor. Quiero preguntar otra cosa.
Algo más divertido, ¿no?
Pues, iba a ser más divertido.
La nota es 6 puntos, si la tuya es superior, hazlo.
No, la mía es 8. Excelente. No hay cansada sopa para todos. Pero... te quería preguntar, cambiando de tema,
por favor,
si no eras 6 puntos,
lo que quieras.
Aprovechándote acá y que Maya es otra generación, le quiero preguntar a los dos cada uno, tus tres mejores películas y tres mejores películas nacionales que viste en tu vida, y tres sí. mejores series, porque vos lo resolvés rápido, vos andás pensando, porque Sebastián se va a la.
Sí, yo sé.
Pero
podemos llegar a coincidir igual.
A ver, dale.
Uy.
¿Mejores primero que querés?
Para la gente que dice, uy, me interesa, no la escuché. A ver,
como recomendaciones.
Las tres mejores películas de afuera, de acá, y las tres mejores series.
Perfecto. Hay
para,
una...
¿Todo nacional?
No. Internacional y series.
Y nacional, ok.
Hay una
tiburón, tu clásico.
Hay una página que se llama Letterboxd, donde puse una lista de 100, pero te voy a hacer las tres. No, no vamos a decir 100 películas, por eso vamos a decir 3. Y hoy por hoy, para cambiar, Tiburón, porque Tiburón, por varios motivos, mucho tiempo, sobre todo en la época de estudio, fue una película favorita. Es difícil, pero hoy, mis películas favoritas hoy,
a ver.
Yo te diría, hay una, bueno, Taxi Driver te diría, porque sí. siempre la vuelvo a ver y permanentemente encuentro algo. Hay una película de Sergio Leone que se llama Eras una vez en el Oeste, de finales de los 60, de 1969, que la recomiendo muchísimo, muy bella, sobre todo la banda de sonido. Y después te diría una película de, vamos a decir otra de otro género, como algo, un drama o alguna comedia. Una película de Peter Bogdanovich que se llama Todos rieron, con Audrey Hepburn. Esas te diría hoy por hoy, que vale la pena ir a buscar y verlas. Y argentinas, yo te digo, El acto en cuestión.
Estás por decir igual.
Muy bien, meramente. El acto en cuestión de Alejandro Agresti es una de las mejores películas de la historia del cine argentino. Sin lugar a dudas es demoledora. Nadie puede creer que se haya hecho una película así. Es una cosa increíble realmente, pero de verdad muy sorprendente. En segundo lugar te diría... qué difícil. Si muero antes de despertar, de Carlos Hugo Christensen. Clásico, para decir una película blanco y negro.
Tírate una que hayamos visto.
Y no, y la última película que voy a decir, que es la que Maya intuye que voy a decir, es La Flor de Mariano Ginás.
Ah, La Flor, bien.
La Flor de Mariano Ginás me parece una película.
Dura 16 horas.
Una película que dura 14 horas.
Queda bien decir que es buena esa, ¿no? ¿Eh? No la vio nadie.
No, queda bien decir que Juego de Tronos marcó. Queda bien decir que Juego de Tronos marcó tu vida. Que es una telenovela Alberto Migré con gente que.
No,
este es mi cuñado vestido de eso. Lo que queda bien es decir como vos. No, la gente que trabaja manejando taxi se pone contenta cuando vos haces eso.
¿Vas a la mano de nuestros oyentes?
No, lo que queda bien, eso es lo que queda bien. Lo que queda bien es que cuando yo digo a La Flor de Mariano Ginás, vos digas. Nah, viejo, dale. Eso es lo que queda bien.
Pero si no la vio nadie.
Él la vio.
Yo te voy a decir algo. En la última cena eran 13 personas. No te olvides nunca. Entonces no legitimes según la cantidad de gente que vio. Porque te podría poner un ejemplo.
¿Qué tiene que ver la última cena con La Flor de Mariano?
Hay que pensar de manera fractal. No creas. Había mucha gente en muchos lugares que estaba equivocada también.
Bien.
No te olvides nunca.
Y tres series.
La Dimensión Desconocida. Sin lugar a dudas, que es la que recomiendan muchísimos escritores para aprender a escribir cuentos.
Fíjate una popular, estamos fuera de todo.
La Dimensión Desconocida, no es popular. La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida.
Maya no la vio.
Después Los Sopranos, de la época moderna, que inaugura la época moderna, y de más acá, Los Expedientes X, pero no es de más acá. Pero
La Casa de Papel.
No.
Porque no. Calle, va mano a mano con Calle
Porque
tarde,
la Casa de Papel. No, yo te digo, la Casa de Papel es un éxito extraordinario, que va muy bien, pero no. A mí me daba cierta gracia que cada vez que se encontraba un escollo, el personaje ese, el profe, ¿no? Decía, esto es parte del plan. Como, y que son unos genios de los robos y que nos habíamos olvidado que la policía tenía armas. Como de repente se olvidan detalle que. Como, claro, ellos tenían armas. Sí, bueno, sí, la puta madre. O de repente, viste, como nadie diga su nombre. Eduardo, la puta madre. Como son como genios de criminales, pero que cometen errores muy infantiles. Y tienen un truco que es que nunca te cuenta el plan, el profe. Entonces, aquello era parte del plan. Como matan gente, todo.
El
plan de los guionistas era ese. Pero bueno,
okay, bien, me extrañaba las críticas. Bueno, está bien.
Quiero saber algo en serio.
Otra más, tiene más, a fondo anda.
Games of Thrones.
Sí, Juego de Tronos.
Por ahí se pronuncia distinto en inglés, pero...
los libros son extraordinarios.
Tu crítica.
No vi nunca, vi el capítulo 1 nada más.
¿Y por qué?
Porque me aburrió muchísimo.
Es un fenómeno mundial.
Para, bueno, yo lo empecé 5 veces.
Pero vos, escúchame, ¿Vos querés guiarte según tus sentimientos? Que a mí me parece que cada uno tiene derecho a que le guste y le guste lo que no le guste. O, che, viejo, ven a morfar todo, acabamos de morfar ahí.
No.
Pues si no, te vivimos una vida de... ¿Cuál es la cola más larga esa? Va,
pero no sé. Claro. Si un restaurante está lleno...
El Cayetano es así, no te olvides.
No habría hinchas de Platense si fuera así la vida.
Bueno, si un restaurante está lleno, ¿no hay que ir a probarlo?
Sí, pero eso no quiere decir que si un restaurante está vacío no haya nada que valga la pena.
Upa.
No,
está bien.
Claro. Por favor.
Seguí, Cayetano. El que sigue los gustos populares versus vamos, me gusta.
Pero es que, para que no quede en una cuestión de dicotomía, se puede desconfiar tanto del consenso popular
como del,
como
del
de la elite.
Exacto.
Hay gilada y en los dos lados, porque si no pareciera que una cosa supone que la otra es mejor. No, para nada.
Breaking Bad.
Hay gente que dice que ama a los Beatles, no tiene idea porque los Beatles son geniales.
Yo.
Bueno, listo. Breaking Bad. ¿Qué pasa?
¿Qué te parece? Te diré Cayetano.
Pero una serie extraordinaria, Breaking Bad.
Bien.
Ya me estaba pujando un poco la tierra.
Pero me comparás. Pero me estás comparando Breaking Bad con La Casa de Papel.
No, yo no.
Pero digo,
sí,
¿por qué?
Yo no vi La Casa de Papel, no me interesó.
Perdón, y te voy a hablar de la última.
Aquello era
la última. Yo estoy diciendo mis cuatro, como me pediste.
Sí.
Luismi. Me gustaría tu crítica de la serie de Luismi.
No la vi la serie de Luismi.
Bueno, flaco, baja un poco a tierra, hermano.
Ah, perfecto. Tengo que bajar de aquella torre aislada en la que me manejo. No la he visto. Puedes ir, Maya, las cosas
que
te gustan.
Sí, pero me gustó la polémica.
Perfecto.
Maya, no me tires de extravagancias, ¿eh? Vamos a lo popular, Maya, no lo sigas.
Maya...
A la cola, Maya, a la cola larga. Vamos a Chichilo a comer, Maya.
Maya,
a
Chichilo. Vos,
no sabes lo que es.
No me decepciones, Maya.
Ay, bueno.
Listo.
Esperando la carroza, dice Lucas Beltramo, escuchando.
¿Qué dice Esperando la carroza?
Que la mejor película argentina, 3 empanadas.
Perfecto.
Bueno, te digo.
Le mando un saludo. ¿Qué?
Un saludo grande. Ciudad.com.
Mejores series. Mi serie favorita en el mundo es Twin Peaks, de David Lynch.
Muy bien. Muy bien, Maya.
Bien.
¿Qué más? Bueno, Game
¿tu película preferida? ¿Es verdad que la viste en 18 horas toda la serie de Game of Thrones?
Es verdad que... No, pará. Fue así.
Tremendo.
La empecé 5 veces Game of Thrones. Me costó mucho al principio, no me enganchaba. Y de pronto llega la última temporada y mi novia me dijo que quería ver conmigo ponete el último capítulo. Claro. Faltaban 2 semanas.
Ella la venía siguiendo.
Sí, ella tipo fanática, onda... La vio en los 10 años que fue sucediendo.
4 temporadas atrás, 6, no sé cuántas.
Claro. 8 temporadas.
Ay, te pusiste al día.
Y dije, bueno, chau. Fueron 2 semanas que no tuve mucho laburo. Y dije, bueno, nada.
¿Dónde está Maya? Está viendo la temporada 4.
Que me dormí a las 5 de la mañana, me vi toda la serie en 2 semanas.
Y ella te aguantó el último capítulo.
Vi el último capítulo con ella en vivo.
Sin spoiler, claro.
O sea, decepción había... para ti también, porque viste que ese último capítulo fue decepción para un montón de gente.
Yo creo que sí, o sea, la realidad es que yo no vine, viste que la gente estaba como muy cargada y con mucha emoción encima. Yo como que me la tragué la serie, no sé si la disfruté tanto.
Okay. Claro.
Las últimas, a partir de la quinta temporada, es como que hice un esfuerzo enorme para seguirla.
Bien. No pude. ¿Es la realidad? ¿Película preferida?
No puedo decir una, qué sé yo, tengo varias.
Dos.
Donnie Darko es una de mis películas favoritas.
Donnie Darko.
Me gusta mucho esa película.
A Jimena también.
Y no sé, cualquier película de Noah Baumbach, Frances Ha.
Estudia así.
Pará, son películas bastante
comerciales. Querías Avengers.
No, en serio, no, déjate de joder.
Es muy triste lo que decís, Gabriel.
Sí,
qué sé yo, Cine Nacional, La Flor también, Carrera, la Flor, amo, no, me gusta mucho.
Nunca un Enrique Carrera,
o sea,
nada.
Te estoy diciendo que me gusta Game of Thrones.
No te des bola, vos tenés que decir tus gustos.
Claro. Está bien,
no
los gustos de los otros. Yo estoy diciendo.
Por eso.
O sea, sé que me van a juzgar, igual lo voy a decir.
Nadie te va a juzgar, Maya.
Este programa no juzga a nadie.
Este programa no juzga. Dice Cayetano, no vi una película, ¿no?
No, sí, vi. Héroes pensé que iban a decir en un momento.
No, héroes no.
Gracias por haber venido.
No, un placer.
A Maya y a Sebastián, te extrañamos, Sebastián.
Por favor, espero no haberte aburrido mucho con estos
Sebastián.
Pensamientos duros de...
Y Maya, 22 años hoy. ¿Después vamos a ir a festejar tu cumpleaños?
Sí.
Bien.
¿Qué hay? ¿A dónde vamos?
El domingo hacemos almuerzo familiar.
Allí estaremos.
Dale.
Muy bien. Amigos, 11 y 10 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, la gente te quiere seguir en redes, Sebastián.
Se ve caro. No, Instagram, sí, ¿qué vamos a poner?
Vaya con eso.
Muy bien, ¿cómo se escribe con eso?
Igual que
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.